El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Regresamos al libro de Génesis y llegamos a capítulo 11. El título del sermón es La Torre de Babel. La Torre de Babel. Ustedes saben que mi lucha con el español siempre es difícil. Y algunos ejemplos que puedo dar ustedes para mostrar esa lucha con el idioma es, una vez estaba tratando de dar un complemento, palabras de cariño a mi esposa, cuando ella era mi novia, y le dije, qué bonitas son tus ollas. Y estaba tratando de decir ojos. Y tal vez algunos de ustedes recuerden el año pasado, estaba tratando de leer la palabra y decir que la palabra de Dios es como panal, y dijo pañal. Ejemplos así, especialmente ejemplos en público, nos enseña la humildad. Pues la verdad que existe diferentes idiomas. Estaba hablando con Pastor Jerome de eso, porque él está en la lucha en la República Dominicana también, la misma lucha, es que es bueno para nuestras almas. Es bueno para nuestras almas tener la humildad de aprender que la obra no está basada en nosotros, pero está basada en Dios y su poder. Pues, idiomas existen porque por medio de nuestro orgullo. Por medio de nuestro orgullo, hay muchos idiomas en el mundo que existen. Y Dios nos castigó por medio de darnos muchos idiomas y lenguas. Pero Dios tiene un plan para glorificar a Cristo Jesús. Y en el fin, recibir la adoración de cada tribu, nación y lengua. Y la multitud de idiomas que hay es parte del plan de Dios para usar esta rebelión en la Torre de Babel, dar más gloria a Cristo Jesús. Y ahora, por medio de las multitudes de idiomas, Dios, especialmente en Cristo Jesús, recibe adoración en cada idioma, en cada lengua. Y ese es el gran plan de Dios para cambiar el gran pecado de Babel, para ser una fuente de glorificar a Cristo Jesús en mejor manera para toda la eternidad. Pues vamos a regresar al libro de Génesis y estudiamos la Torre de Babel. La Torre de Babel. Este gran pecado, pecado espectacular, dijo Piper. Este pecado grande así nos enseña la grandeza de Dios y la suciedad de nuestro orgullo y pecados. Pues en este texto recordamos las conexiones. Hemos estudiado en la semana pasada, en capítulo 10, y tenemos genealogía. Y en la próxima semana, capítulo 11, versículos 10 a 32, tenemos otra genealogía. Y tenemos un sándwich aquí, dos lados de pan, y en el medio tenemos la carne. Y todo está conectado. Y usamos esa ilustración de sándwich para enseñarnos de las genealogías son conectadas con esa historia. Y tenemos la solución. Es como un Big Mac. Tenía otro carne y aquí en capítulo 12. Y el punto es decir que capítulo 10 tenemos las naciones. Las raíces de las naciones. Y tenemos la explicación ahora en ese sermón. Cómo llegamos a un punto de tener muchas naciones. Pero continuamos en capítulo 11 con otra genealogía, enseñarnos de la esperanza otra vez. Es en la promesa de Cristo Jesús en una familia, la familia de Abraham. Y tenemos la explicación de esa promesa y de buenas nuevas en Cristo Jesús en capítulo 12, en el pacto de Abraham. En el pacto de Abraham. Pues todo está continuando a explicar nuestra necesidad por el Evangelio y el cumplimiento en Cristo Jesús que tenemos en el Evangelio. Continuamos aquí y recordamos en capítulo 11, ahora, es conectado en contexto a capítulo 10, 11 y 12. Y es una lección de enseñarnos de nuestro pecado, pero la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza en Cristo Jesús. Y ese texto está lleno de sarcasmo, de palabras que son llenos de ironía y mucho sarcasmo. Sarcasmo. Pues vamos a ver el gran contraste aquí. Tenemos en versículos 1 a 4. 1 a 4, la torre rebelde, egoísta, blasfema y orgulloso. Cada palabra está allí por un propósito. No es simplemente porque quiero predicar con muchas palabras. En el texto encontramos la torre rebelde, egoísta, blasfema y orgullosa. Pero en versículos 5 a 7 tenemos el contraste de los hombres que están tratando subir el cielo. Que tenemos el contraste que Jehová descendió. Jehová descendió en versículos 5 a 7. Y en versículos 8 a 9 el resultado es Dios humilla al hombre. Dios humilla al hombre. Pues vamos a pasar ahora por los tres puntos. Versículos 1 a 4, el primer punto, la torre, rebelde, egoísta, blasfema y orgullosa. En versículo 1 leímos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenemos esa explicación de dos palabras por medio de Moisés. Dios por medio de Moisés hablando aquí de decir que todo el mundo tuvo la misma lengua, la misma idioma, pero más la misma vocabulario. El mismo vocabulario. Cuando dice, y unas mismas palabras. Es decir que, literalmente en el hebreo, dice que ellos tuvieron el mismo labio para decir sola lengua. Y no solamente sola lengua, pero la misma vocabulario. ¿Cómo entendemos si... Si viajamos a la República Dominicana y alguien dice, ¿cómo tú estás? O está bien. O tiene otra frase. Es lo mismo en inglés. Si visitamos otros países y hablamos el mismo idioma, pero no entendemos. Jamaica, Bahamas, las islas son así. He visitado algunas islas así. Y estaba en el bus y no entendí el inglés que toda la gente estaba hablando en el bus. Pues... ellos no solamente tuvieron la misma lengua, también el mismo vocabulario, los mismos dichos, frases. Ellos todo entendieron los mismos. Pues si decimos en otro país, chilero, ¿verdad? Ellos no, tal vez no entienden. Pero ellos no solamente entendieron, tuvieron el mismo idioma, pero también el mismo vocabulario. Ahora versículo 2. Y... conocí yo que cuando salieron de Oriente, esperamos aquí, recordamos en Génesis, hay un patrón de ir al Oriente, por el Este, y normalmente ese es para conectado con alguien que está saliendo de la bendición de Dios, está dejando y saliendo el plan de Dios, dejando el plan de Dios y saliendo de la bendición de Dios. Y pasó así con Adán y Eva, ellos fueron al Oriente. Pasa con Abraham, con Lot, cuando él dejó Abraham, se fue al Oriente. Y también cuando los hijos de Abraham, que fueron por medio de otra esposa, en Génesis 25, versículo 6, ellos separaron con Isaac, el hijo de la promesa, también ellos se fueron al Oriente. Es una marca en Génesis, es una marca de alguien que está dejando la bendición de Dios, el plan de Dios. Continuamos en versículo 2, que dice, hallaron una llanura de la tierra de Sinar. Ese lugar de Sinar es el mismo lugar de Babilonia, o Irak, ahora, Irak. Pues, y dice que se establecieron allí. Ahora, recordamos que versículo 2 es el primer adjetivo que tenemos. Adjetivo describe torre en nuestro bosquejo. La torre rebelde. La torre rebelde. ¿Por qué es rebelde? Porque leímos en capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el mandamiento de Dios en las generaciones. Y encontramos en versículo 2, versículo 1 y 2, la desobediencia. La torre rebelde. La torre rebelde a la voluntad de Dios. Ahora continuamos en versículo 3, que dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos solo. ¿Cómo se dice, hermano Hugo? Con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pues tenemos el acuerdo aquí con este grupo de empezar y inventar un nuevo medio para edificar los edificios. En Israel, ellos tienen un país lleno de piedras, lleno de muchas piedras. Y, pero en el área de Irak y Babilonia no es así. Pues ellos inventaron otra manera para hacer una ciudad. Inventar. Y fue por ladrillos de barro. Y también otro medio para hacer el cemento con el asfalto. En versículo 4 dice: y dijeron: vamos, edificámonos una ciudad y una torre. Pues ahora tenemos la primera descripción de ese pecado. El primero es rebelde, pecado rebelde, de quedar allí. Ahora tiene un acuerdo de edificar una torre. Y alguien puede pensar, pero qué, ¿por qué ese es pecado? ¿Por qué es pecado edificar una ciudad y una torre? Es porque ellos otra vez estaban en desobediencia al mandamiento de Dios, pero fue por medio de sus motivos en hacerlo también. Ellos expresaron un gran orgullo, un gran egoísmo en desobedecer y a edificar ese torre. Una gran idolatría, una gran expresión de idolatría. Ellos querían celebrar su propia inteligencia y su propio poder. Y la ciudad y la torre fueron parte de la misma, el mismo obra, la misma ciudad. La ciudad fue centrada en la torre. Fue un lugar de adoración. La torre fue una expresión de su adoración. Pues en versículo 4, Juan lo describe que el plan para edificarlo y llegar al cielo expresa más del egoísmo y blasfemia. El egoísmo y blasfemia en hacer ese torre, porque describe sus motivos. Y dice: hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Otra vez, versículo 4 expresa más de los motivos. Vamos a analizar los varios motivos que encontramos aquí. Pues encontramos que en la palabra torre, la torre, ellos hicieron un ziggurat. Ziggurat es una, básicamente un pirámide, pero más rectángulo, que fue común en el área de Babilonia en ese tiempo. Si pensamos de las pirámides mayas, que tienen varios niveles. Varios niveles, no solamente pasos chiquitos como en Egipto, pero tiene varios niveles, así. Ese fue un ziggurat, un pirámide así, y Babilonia continuó a hacerlo después de ese tiempo. Pero este en particular fue un enfoque en edificarlo y llegar al cielo. Fue común en tiempos antiguos así. hacer pirámides así, y en el nivel más alto, pintarlo como azul y decir que fue un lugar para tener comunión con los dioses. Llegar a ser como Dios. Pues su plan fue un gran plan de idolatría. Un gran plan de tener un lugar que tan alto para expresar su orgullo, que ellos tienen entrada, acceso a Dios. Acceso a Dios por medio de ese lugar de adoración falsa y idolatría. En la torre fue el centro religioso de la ciudad. Todo su enfoque fue en su propia fuerza para edificar ese torre, para tener esa adoración falsa. Pues el primer motivo es esa adoración falsa. Pues la torre fue una torre rebelde. La torre fue un torre centrado en un egoísmo. La torre egoísta. Y ahora la torre blasfema, centrado en idolatría. Versículo 4 tiene otro motivo, segundo motivo. Cuando describe el motivo en un nombre, en hacerlo para obtener un nombre. Ese segundo motivo es tener fama, reputación, tener gloria por sí mismos. De tener alguien que puede quedar allí y mantener su nombre. Es como tener una puente que tiene tu nombre, o tener un paso de nivel, o otra cosa, o una colonia que tiene tu nombre, y mantener tu fama, o tal vez tener una iglesia que tiene tu nombre. Pues es poner, el motivo es fama, reputación, buen nombre. Ahora, hemos observado motivo de rebelión, motivo de egoísmo, rebelión, motivo de adoración falsa, la blasfemia, y ahora motivo orgulloso. Y otra expresión de rebelde, en el fin del versículo 4, es el tercer motivo, que ellos no querían ser separados sobre la faz de toda la tierra. Ellos querían tener más fuerza por sus números. Ellos hicieron su rebelión porque alguien en pecado se sienta más cómodo en su pecado si tiene más personas con ellos. Pues estar en un grupo es tener un tipo de seguridad. Es decir, que vamos a hacerlo juntos y hacer esa rebelión, ese torre rebelde, egoísta, blasfemia y orgullosa. Pues vamos a hacer la transición ahora. Ese es que pasó aquí en la torre. Ahora, en versículos 5 a 7, tenemos un gran contraste. Un gran contraste. La obra de Jehová. La obra de Jehová. Jehová descendió. Ellos trataron de subir a los cielos. Y tenemos el contraste aquí. Lleno de sarcasmo aquí. Versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres. Pues es como ellos hicieron ese edificio más grande en toda la historia del mundo, y ellos tuvieron mucho orgullo en esa obra, y Dios dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? No puedo verlo desde el cielo. Necesito bajar, necesito descender para encontrarlo. ¿Dónde está? Ah, allí está. Allí está, como un grano de arena. Ah, sí, ahora puedo verla. Pues, por supuesto, Dios sabía que la torre fue así. Y cada ladrillo de la torre, Él conoció mejor que ellos. Pero aquí es un insulto a esa gran obra humana. Es como alguien ganó un Oscar o algo así. Y decir que, ¡qué chiquito! ¡Oh, aquí está! ¡Ahora puedo verla! Es decir que ese es nada. Toda tu esperanza, toda tu obra. Dios dice, descendió Jehová para verla. Porque es que tan chiquita. la torre que edificaban los hijos de los hombres. Pues Dios está burlando, pero también hablando en una manera para ayudarnos a entender. Y en versículo 6, en contraste, pues versículo 5 es clave. Versículo 5 es clave para entender el texto, porque es el corazón del texto. Hay contraste en todos los otros lugares del texto con la obra de Dios, hombre, con obra de Dios, de Jehová. Pues los hombres hablaron juntos, ahora Jehová va a hablar adentro de la Trinidad. En versículos 6, 7. Y ellos colectaron en versículos 1 a 4 para hacer su ciudad y torre. Pero en versículo 8 apareció Jehová, los hombres, allí sobre la faz de toda la tierra. Pues hay un gran contraste. Antes había unidad en un idioma, versículo 1, pero el versículo 9 termina con mucha confusión y muchos lenguajes, muchos idiomas. Pues tenemos contraste con la obra de hombre, en versículo 1 a 4, con la obra de Dios, en versículo 5 a 9, y el corazón de ese texto es el versículo 5. Jehová descendió, descendió Jehová. Todo está enfocado en la obra de Dios. La obra de Dios, como Dios humille al hombre. Pues, ahora en versículos 6 y 7, escuchamos ahora cómo Dios habló. Y dice en versículo 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen una sola lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues el problema es que están juntos en su rebelión y puede hacer más rebelión y hacer más daño. Pues este castigo es prevención y también penalidad. Prevención y también castigo. Dios está guardándonos de más maldad, de tener todo centrado en un país. Si hubiéramos tenido solamente un idioma y solamente un país, todo el mundo, como el deseo de muchos ahora en el mundo, ese hubiera sido la peor cosa. Porque el hombre no tiene los límites de hacer su voluntad y forzar a otros y ser como Nimrod, matar hombres. Pues es para nuestro bien que hay muchos países. Es por nuestro bien que Dios nos dio muchos países, pero también un castigo, es los dos. Pues en versículo 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. No podemos verlo en Reina Valera, pero tenemos en la Biblia de las Américas que dice en el principio del versículo 7, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. Y el vamos es en contraste a versículos 3 y 4, cuando dice, los hombres dijeron, vamos, hagamos ladrillo, versículo 3. Y versículo 4, vamos, edifícanos una ciudad y una torre. Y ahora Dios está tomando sus dichos y diciendo, vamos, vamos a hacerlo. Y adentro de la Trinidad sí, pero también para burlar la humanidad en su idolatría. Pues, y también en versículo, cuando dice, confundamos en versículo 7. Aquí en el hebreo es otro contraste que no podemos ver en nuestras traducciones. Pero las palabras por ladrillos son basados en el mismo consonantes, las mismas letras que no son vocales. Dios usó las mismas letras aquí en versículo 7 para decir la palabra en hebrea, confundamos. Pues no es un accidente. Dios está usando sarcasmo. Dios está usando para burlar el orgullo de hombre. Y decir que Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Y este es parte de su plan. Pues hemos leído versículos 5 a 7. Jehová descendió. Ahora Estudiamos versículos 8 y 9, los resultados. Dios humilla al hombre. Leemos en versículo 8 y 9 que dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pues el plan de Dios para dar la confusión y dar muchos idiomas. Y no sabemos si exactamente si Dios creyó en un momento varios idiomas, y ellos en un momento tuvieron gran confusión, o si fue difícil por los varios dichos y por medio de la humanidad vivir en diferentes lugares, ellos desarrollaron sus idiomas por vivir en varios lugares en distancia. Pues, pero el punto es, Dios en ese momento, en hacerlo en un momento o hacerlo sobre ese proceso, ellos no tuvieron la capacidad quedar allí y hacer esa ciudad. Había una confusión de repente, en ese momento. Y ellos empezaron a colectar en grupos que entendieron, que hablaron el mismo idioma, el mismo lenguaje, y ellos empezaron a viajar y ir a diferentes lugares. Y tenemos la explicación de cómo tenemos las naciones en versículo 10, en capítulo 10. En capítulo 10. Pues ahora en versículo 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová en la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pues tenemos la explicación aquí. Otro juego con las palabras en el hebreo. En versículo 9 tenemos el nombre de la ciudad, la torre, Babel, que originalmente el significado es la puerta a los dioses, la residencia de los dioses. Pero en el hebreo el significado es la confusión, la confusión. Y como decimos en, como ustedes si recuerdan la palabra bárbaro, bárbaro, qué bárbaro, decimos. Ese es por medio de los griegos. Griegos usaron esta palabra, bárbaro, para decir que, describir a alguien que no tuvo la capacidad de hablar en el griego, en el idioma. Decir, ellos solamente dicen bar. Y fue una manera de burlar personas que no hablaron en griego. Pues aquí los hebreos estaban burlando Babilonia, es decir, ba. Ese es que pasó por medio de ellos. Una gran confusión de los idiomas, que es un resultado de la rebelión. Pues es juego con palabras. En el nombre de Babel, sí tiene nombre puerta a los dioses, pero Dios cambió para hacer confusión. Confusión. Pues ahí está la exposición. Aquí está el versículos 1 a 9, la enseñanza de la torre de Babel. Ahora vamos a ir y aplicarlo. Tenemos los tres puntos: la torre, rebelde, egoísta, blasfema, orgullosa. Jehová descendió, Dios humilla al hombre. Vamos a ver las aplicaciones para los tres puntos ahora. Pues la primera aplicación es en el primer punto, versículos 1 a 4. Mira la torre que ellos edificaron. Y ahora tenemos la pregunta para nosotros mismos. ¿Estamos edificando una torre en nuestras vidas? ¿Qué es la torre? La torre fue una expresión de rebelión, egoísmo, blasfemia, una expresión de orgullo. Piense conmigo, con ese símbolo de orgullo y idolatría. Pues siempre tenemos la tentación tener lo mismo en nuestras vidas. Con algunas personas, su torre es la educación, tener diplomas y ponerlo sobre la pared y invitar personas a entrar a su oficina y ver cuánto es la educación que ellos tienen. Por otras personas es deportes. Y otras personas es la música. Si solamente ellos hubieran sabido qué ¿Cómo yo puedo cantar como un ángel? Ellos van a tener un gran valor por mí. Y ese es personas piensan de esa manera. Y piensan, ¿por qué esa iglesia no tiene especiales? Darme oportunidad, mostrar a la gente cómo puedo cantar. Pero algunas personas es la práctica política. Tener cambios en el país y tomar el país en la mano y decir que yo puedo cambiar nuestro país para ser mejor. Algunas personas su torre es el dinero y edificar las montañas de dinero y contar los números en su cuenta y dormir con mucha seguridad y morir durante la noche. Por otras personas es iglesia, es edificar una iglesia o hacer un ministerio y decir, mira los números, los números están creciendo, obtener el nombre. Vamos a obtener el nombre de Antorcha sobre todo el país y toda Latinoamérica y poner Antorcha, Antorcha, Antorcha. Y esa es la razón porque hay mucha cobertura en iglesias. Ustedes han notado, la iglesia que nos envió no tenemos el mismo nombre de ellos. Y si edificamos otra iglesia por la gracia de Dios, no vamos a poner el nombre de Antorcha. ¿Por qué? No estamos en ese mundo para poner nuestro nombre sobre todo. Porque el plan de Dios es tener varios pastores y no tener uno como tenemos ahora. Porque el reino de Dios no está centrado en la torre de un hombre. ¿Por qué no somos la única iglesia en el mundo? Porque Dios, el hombre de Dios no está centrado en un nombre humano. Por muchos, el ministerio. Cristianos luchamos con este pecado. Algunas veces durante bautismos pensamos, ¿por qué nadie ha llegado a la fe por medio de mi testimonio? Ese puede ser, los números pueden ser nuestra torre. Y decir, mira la torre de cuántas personas llegaron a la fe por medio de mi evangelismo. ¿Cuántas personas? Mira la torre que tengo. Y cuando tenemos dudas de nuestro propio valor o nuestra propia salvación, pensamos, pero mira al ministerio. Mira el ministerio. Sí, tengo ese pecado sucio en mi vida. Pero Dios sabe, Dios sabe que tengo un ministerio grande. Ese es mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Y puede pasar en nuestra iglesia también. Ten cuidado. Si ese pasa con nosotros, Dios va a destruirnos y el nombre de Antorcha no va a avanzar. Si usamos la iglesia para avanzar nuestro nombre, Dios va a descender y destruir la obra que Él hizo aquí. Porque existimos para su gloria. Nada más. Pues podemos hacer edificar una torre en nuestras vidas como individuales, pero Dios podemos hacerlo como un grupo. Tener un ídolo que es nuestro nombre. Pues también podemos edificar una torre por medio de tener una familia. Tener una familia que tiene mucho respeto. Y mira, nuestros hijos tienen obediencia. Mira el amor que tenemos. Y las reuniones que tenemos. Y el matrimonio que tenemos. Somos un ejemplo para todos. Y la familia puede ser una torre que edificamos para nuestro propio nombre. Pues es fácil cambiar obediencia a Dios para ser una torre. Para nuestro propio nombre. ¿Y cómo podemos identificar? Mira los motivos. Motivos rebeldes. Motivos de egoísmo. Motivos de blasfemia. Motivos de orgullo. Examinamos nuestros motivos. Examinamos nuestros motivos. El motivo dice mucho. ¿Estás edificando una torre en tu vida? Podemos decir que tenemos la tentación, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos tentaciones de edificar una torre. Mira las redes sociales. Redes sociales son un gran medio de poner torres. Y Dios dice, ¿dónde está la torre? Mira, este grano de arena es una serie de fotos de Instagram, de cualquier cosa. Ustedes saben, es así con redes sociales. El motivo muchas veces es presentar la torre de muchos. Puede ser familia, puede ser dinero, puede ser ministerio. ¿Por qué existimos? Existimos para la gloria de Cristo. Y las personas necesitan olvidar nuestros nombres. Olvidar el nombre de nuestra iglesia, pero recordar el nombre de Cristo. Y es su reino que va a perseverar. Es su reino. Y todos los reinos humanos van a ser destruidos. Todos los nombres y reputaciones, denominaciones, si el enfoque es en nuestro propio nombre, Dios va a destruir la torre y solamente su nombre va a continuar ser glorificado. Pues recordamos que tenemos aplicación personal y tenemos aplicación cooperativa. Recordamos el ejemplo del rey Luis de Francia, que él estaba reinando en el tiempo de los puritanos, y él tuvo el nombre Rey Luis el Grande, Luis el Grande, y tuvo un reino más largo en la historia del mundo moderno. Y después de morir, él tuvo un funeral inmenso con una caja, ¿cómo se dice? La caja donde ponemos. ¿Titol? Así. Y fue hecho por oro. Fue hecho por oro. Y ellos tuvieron una gran celebración, todo el país de Francia. Y había una vela, un candelero. Y su cuerpo estaba en la iglesia y alguien se fue, sopló el vuelo y dijo, solamente Dios es grande. Solamente Dios es grande. Y este rey que tuvo el nombre grande es como los reyes de Babilonia. Y conectamos otra vez con Babilón. De Babel es el mismo nombre de Babilonia. Es el mismo nombre. Y el mismo pecado continuó. Así. Pues recordamos que nuestros propios ídolos, si tenemos, ¿cómo podemos examinar nuestros corazones ahora? Si tenemos una torre y tenemos nuestro valor en ese torre, tenemos nuestro gozo en ese torre, tenemos la impresión en ese torre. Si perdimos ese torre, tenemos enojo contra Dios y decimos, Dios, ¿por qué permitiste para mí perder mi torre aquí? Y esa frustración, ese enojo, es fruto que fue una torre y no fue para Dios. Pues podemos cambiar cualquier cosa para ser ídolo, incluyendo obediencia. Pues, ¿qué hacemos? Continuamos a mantener y adorar a Cristo Jesús por medio del Evangelio y dar a Él toda la gloria. Y recordamos que nuestra tentación es subir el cielo por medio de nuestra propia torre y decir, el engaño es, Dios, acéptame por medio de mi torre. Acéptame por medio de mi torre. Ese es que pasó allí, en Babel. Ellos hicieron esa torre, la torre, para llegar al cielo. Para llegar al cielo. Y Dios destruyó la torre. Y Él descendió. Pues otra aplicación ahora, de versículos 5 a 7. Mira cómo Dios descendió. ¿Qué es la encarnación? Dios descendió en ira aquí, en castigar Babel, pero tenemos lo mismo en la encarnación. El hombre quiere subir por su propia fuerza al cielo, pero Dios dice, no, voy a bajar, voy a descender y tomar carne. Voy a llegar a ser una arena, grano de arena. Y ser así para salvar otros granos de arena. Y en su encarnación es donde encontramos la esperanza. Y el Evangelio nos cambia nuestras vidas. El Evangelio nos cambia nuestras vidas para nosotros no tener una torre enfocada en el matrimonio, o la familia, o la iglesia, o nuestro propio nombre. Para declarar nuestro nombre en el mundo. No. El Evangelio nos enseña que el nombre de Cristo y su reino es para siempre, es su plan. Y ahora conectamos el plan de Babel con el Evangelio. Mira cómo el plan de Dios fue para destruir ese torre por medio de sus propias maneras y poner la esperanza en otro lugar, poner la esperanza en su hijo, que fue hijo de Abraham, capítulo 12 de Génesis, y recordar nuestra necesidad por su gracia. Y cuando el Evangelio llegó, Cristo Jesús en persona, después en el día de Pentecostés, había el reverse de Babel. En Hechos 2, Dios permitió por un milagro, por los otros creyentes, hablar en varios idiomas, en todo el mundo. En todo el mundo que fue representado allí en Jerusalén. Y declarar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Para la gloria de Cristo Jesús. Y mira lo opuesto a Babel. En Hechos 2. No solamente lo opuesto en idioma. Que todos entendieron. Por medio del poder de Dios. Idiomas reales. No shakalaka, yabedadu, o cualquier palabra falsa así. Pero palabras reales. Palabras reales. Y ellos comunicaron en palabras reales, no solamente que es lo opuesto en el idioma, pero en propósito. Ellos declararon que Cristo Jesús vino. Y ellos predicaron el Evangelio para llamar personas a confiar en Cristo Jesús. Pues entendemos es lo opuesto en propósito. Mira cómo Dios tuvo ese gran plan. Y recordamos en Apocalipsis 7, leímos lo opuesto aquí, en la adoración de Dios, del pueblo de Dios, que dice, Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos en ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está centrado en el trono y el Cordero. Y ellos, podemos decir que ellos cantaron: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues, ¿cómo podemos cambiar nuestros corazones llenos de ídolos? Mira el único que es digno de adoración: Cristo Jesús. Todas las historias están en sus manos. Mira cómo Él es digno de recibir nuestra adoración. Él cambió este pecado espectacular para ser una gran manera glorificar a su Hijo Jesús. Y Dios permite en la eternidad para nosotros continuar a tener diferentes culturas, diferentes idiomas. Porque cuando llegamos al cielo y podemos decir, va, vos, y comunicar todavía nuestra cultura guatemalteca, en el fin, da gloria a Cristo. Porque es solamente añadir más color, más sonido, otro instrumento en la orquesta. Y tener una orquesta con más instrumentos da más gloria y más sabor en la música. Es así en el cielo y para toda la eternidad con Cristo Jesús. Y Él permitió así para su propia gloria. Vamos a adorar al Señor. Es otra aplicación, porque mira cómo Él cambia el mal para el bien, para la gloria de su propio Hijo. Mira cómo Él nos gana nuestros corazones en el Evangelio y nos llama a ver la suciedad de nuestra idolatría. Pues vamos a arrepentirnos de idolatría, hacer una torre en nuestras vidas. Vamos a arrepentirnos y confiar en Cristo. Vamos a confiar en su gran plan. Y vamos a gozar en la verdad que Dios nos dio la capacidad de comunicar. Pues Dios nos dio la capacidad de comunicar. Y en un aspecto está triste con la lucha de tratar siempre mejorar mi entendimiento de español. Pero del otro lado es en lugar de tener desánimo, tener mucho agradecimiento al Señor, que podemos comunicar juntos, que podemos expresar nuestros deseos juntos, animarlos unos a los otros. Dios nos dio la capacidad de hablar y comunicar y entender. Mira, esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición. Vamos a usarlo para comunicar con Dios, con oración. Vamos a usarlo para animar a nuestros hermanos. Vamos a usar nuestras palabras en conversaciones, en compañerismo, tiempos que tenemos juntos, para glorificar a Cristo, para dar la gloria a Él. Vamos a usar las redes sociales para glorificar a Cristo. Vamos a usar la iglesia para adorar a Cristo. Vamos a usar la familia para dar la gloria a Cristo. Vamos a usar nuestra capacidad de comunicar para la gloria de Cristo, no para nuestra propia gloria. Vamos a predicar el Evangelio, servir a otros por medio de palabras. Y tenemos una gran bendición, tener una iglesia basada en un idioma y glorificar al Señor para siempre con ese idioma. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.